Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Hoy es 2 de agosto, es mariposa, hombre, cafetera y caracol. Qué combinación más rara, pero así son las cosas. Mariposa, hombre, cafetera y caracol. Y ya se nos fue julio, ya estamos en agosto, señores. Gracias a todos ustedes que están en la sintonía desde bien temprano, escuchándonos ahora, pero escuchando también todos los programas de Radio Martí. Les estoy dando ya la bienvenida. Muchísimos temas hoy de interés para ustedes en Tempranito de mañana. Más adelante voy a leer sus correos, voy a leer sus comentarios. Les deseo la mejor de la suerte en este miércoles, el ombliguito de la semana. También es uno de mis días favoritos. El favorito es el viernes, pero este también está en mi lista de favoritos. Ya nos vamos a las noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Exilda. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, reos están denunciando las críticas condiciones que enfrentan y los maltratos que sufren en penales de Camagüey. Tomás Cardoso amplía esta información.
Presos políticos y comunes denuncian las precarias condiciones y abusos a los que son sometidos en las prisiones de la ciudad de Camagüey y responsabilizan al jefe de establecimientos penitenciarios en la provincia, el teniente coronel Eider Sierra Ochoa, por esta situación. Lester Ayala Alarcón, cumpliendo 10 años de condena por el 11J en el penal de Kilo 9, en comunicación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta, denuncia.
Aquí en esa unidad nos trata como si fuéramos animales. No puedo callarnos. Ellos me amenazan que me van a llevar para el 16. Siempre vi que una amenaza conmigo. El día 16 de julio nos dieron pollo. El pollo podrido que tuvimos que botarlo. La comida está perdiendo, la dan. Esto aquí es un oficio total. Yo por esta llamada, y ahorita tengo la seguridad de estar ahí, porque tú haces eso y porque llamas contra el funcionario. Pero si yo lo llamo a usted y ustedes no resuelven ningún problema, me tengo que quedar callado, aguantando y aguantando.
En el propio penal, el reo común David Socarrás Marín, también en comunicación con Jordan, explica lo que está pasando con dos presos comunes que han sido maltratados en los últimos días por autoridades penitenciarias.
Oye, hermano, señor Erwin, aquí tengo los datos sobre un recluso aquí en el destacamento 27 donde yo me encuentro. Se llama Yasmani Hernández Fernández. Hace cuestión de media hora nada más. Se agredió, le cogieron dos puntos en la vena de uno de los brazos. Se estaba desangrando aquí en el destacamento y todos los reclusos aquí estábamos llamando a los guardias hasta que ya por insistencia de nosotros lo sacaron por problemas de reclamo y situaciones de alimentación. El jefe ya no quería atender. Tengo el caso de un recluso, el jefe del interior Cutiño, que cayó batonazo, le causó varias lesiones. Este recluso se llama Javier Santiesteban Licea, que es el destacamento 9. Y nadie atendió a este recluso como debe ser.
mientras que Marrero Huerta llama la atención sobre tres presos políticos recluidos en el penal de Kilo 8. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, miembro del UMPACO con condena de 3 años por los presuntos delitos de atentado y desacato, Jorge Alexis Agüero Gómez, condenado a 14 años por el 11J, y Aliesky Calderín Acosta, con 20 años de sentencia por sabotaje.
Calderín Socarrás, Calderín Acosta y Agüero Gómez en múltiples ocasiones han sido enviados para las celdas de castigo y en no pocas ocasiones son víctimas de las restricciones en las llamadas telefónicas por denunciar las condiciones infrahumanas, por exigir mejoras en la asistencia médica, mejores condiciones alimenticias y mejores condiciones de vida para la población penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Casi 600 manifestaciones contestatarias en el séptimo mes del año, 175 más que las 414 registradas en junio por el Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 589 protestas en julio en las 15 provincias de la isla y el municipio Isla de Pinos. De las 327 demostraciones públicas basadas en derechos civiles y políticos, 146 estuvieron motivadas por la represión contra los más de 1,000 presos políticos y sus familiares, así como contra influencers, activistas de la sociedad civil y ciudadanos comunes.
134 fueron de alguna manera actos de desafío al Estado policial cubano.
Precisó a Martín Noticias Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Personalidades de relieve nacional como el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura, pero también ciudadanos sencillos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis multilateral que embarga la nación, sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla.
Cubanos de los más variados sectores sociales se manifestaron contra la inseguridad alimentaria y la deficiente atención a la salud. Asimismo, fueron motivos de protestas otros servicios públicos como el de la electricidad, internet, funerarios, la crisis con el abastecimiento de agua y de cambio de moneda.
Vecinos de Centro Habana se sentaron en medio de la transitada calle Velascoain luego de varios días sin electricidad, y lo mismo hizo en La Habana Vieja una madre con sus hijos en reclamo de agua.
Otro número significativo de reclamos tuvo que ver con la incontrolada ola de violencia social, robos, desapariciones, feminicidios y asesinatos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más de 60 miembros demócratas del Congreso pidieron el martes a la administración del presidente Joe Biden que ponga fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza, calificándola de práctica apresurada que ha permitido poco acceso a asesoría legal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En la carta a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la Cámara de Representantes, los congresistas pidieron que se detengan de inmediato las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de aduana y protección fronteriza, opinando que realizar dichas entrevistas tan solo 24 horas después de la llegada a un centro de detención es inherentemente problemático, especialmente sin acceso a un abogado. En la carta, los congresistas opinan que someter a los solicitantes de asilo a que articulen sus experiencias traumáticas en tan solo un día después de llegar a Estados Unidos es problemático debido a la reciente naturaleza del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de la custodia de la patrulla fronteriza. Añaden que agravando esta nueva práctica está la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo para tratar de entender cómo navegar la ley de asilo de Estados Unidos, en su mayoría sin la ayuda de un abogado. En abril del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia comenzaron a implementar un proceso acelerado de evaluación de miedo creíble en la frontera, en el cual las personas se someten a las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Los congresistas dijeron que el proceso no cumple con las obligaciones de debido proceso y no se adhiere a los principios básicos de un trato justo y humano para los sobrevivientes de violencia o tortura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente Donald Trump fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones del 2020. Más detalles con la agencia AFP.
El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado el martes de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020, en el caso legal más grave hasta el momento contra el exmandatario, que hace campaña por volver a la Casa Blanca. A Trump se le acusa de 3 cargos de conspiración para engañar a Estados Unidos, para obstruir un procedimiento oficial, es decir, la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021, para certificar la victoria del demócrata Joe Biden, y de uno de obstrucción. La acusación menciona 6 cómplices, pero no los identifica. Según medios estadounidenses, Trump comparecerá ante un tribunal el 3 de agosto. El 6 de enero de 2021, el expresidente pronunció un discurso frente a sus miles de simpatizantes congregados cerca de la Casa Blanca, instándolos a luchar contra los resultados de las elecciones presidenciales y atacaron el Capitolio en Washington. Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra el fiscal Jack Smith, a quien llamó trastornado, y le acusó de haber emitido otra acusación falsa para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Se preguntó, ¿por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? Y aseguró que querían ponerlo justo en medio de su campaña. Acusó de mala conducta a la fiscalía. El exmandatario ya ha sido inculpado por negligencia en la gestión de documentos confidenciales de la Casa Blanca y por pagos a una actriz porno. Así, se ha convertido este año en el primer expresidente de Estados Unidos en ser inculpado penalmente por la justicia federal. Sus problemas judiciales podrían complicarse más si es inculpado por la fiscal de Georgia, que le investiga por presionar a funcionarios para intentar alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en este estado sureño.
Y activistas sindicales venezolanos son condenados a 16 años de prisión por reclamar mejores salarios. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Por los delitos de conspiración y asociación para delinquir fueron condenados por un tribunal contra el terrorismo a 16 años de prisión. Los activistas sindicales Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrini y Alcides Bracho. Alonso Medina, abogado de los 6, dijo que los 2 elementos valorados por la juez fueron un informe de contrainteligencia y capturas de mensajes con opiniones y críticas contra el gobierno.
Este informe por sí solo carece de vida jurídica. Es un informe anónimo que de una u otra manera, en teoría, debe anteceder el proceso. No está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. Y el otro elemento que se planteó hoy en las conclusiones fue el tema de la extracción de una información de diferentes equipos electrónicos, las cuales se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República. Es decir, bajo una forma ilícita, conforme a la Constitución Nacional.
Los 6 activistas, quienes tenían preso poco más de un año, fueron acusados por vincularse con las protestas y movilizaciones que exigían respeto a los derechos humanos, derechos laborales, salarios dignos y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto que desmejoró los ingresos de los empleados públicos. Yorbelis Oropesa, esposa de Alcides Bracho, dijo al terminar la audiencia que la condena refleja la criminalización de la protesta en Venezuela.
Sí necesitamos intervención de los organismos internacionales porque hoy he sido vulnerada, porque mi familia ha sido vulnerada. Porque mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida, por pedir un sueldo justo, por pedir una Venezuela digna. Hoy estoy aquí con la frente en alto. Mi esposo no es un delincuente, mi esposo es un ser de luz, un ser amado, que ama esta patria, que ama a sus hijos. Sigo en la calle, sigo en resistencia y vamos a seguir porque este gobierno tiene que caer.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho con 14 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Voy a saludar rapidito a esos oyentes que están desde bien temprano ahí dando reportes de sintonía. Comienzo con Mandy Quincalla, por supuesto, el number one. Por ahí está Marioli La Beba. Gracias por tomarte tu tiempo, Marioli, en medio de estar criando una niña pequeña y escribirnos y contarnos tus cosas. Así que gracias por estar ahí, Leonardo Primero. Por ahí está Segismundo. Por ahí está el lejano Yaciel. Está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Tanta gente linda y buena que nos escucha y siempre están ahí con nosotros dándonos aliento en medio de todo lo que están pasando ellos en Cuba. Bueno, los que están en Cuba pues todavía tienen tiempo para escribirnos y para escucharnos, y eso se les agradece muchísimo. Recuerden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Marti. Bueno, y ahora mismo estoy conversando con el músico cubano Tito Paquín, que vuelve al ruedo y nos presenta este nuevo tema, Cuba. Gracias, Tito, por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta y apoyarme en todas las locuras que hago.
Tito, después del Barracón y de Todo por Ti, ¿por qué este tema?
Este tema es nace por... En realidad tengo mucha ansia de que las personas tengan en cuenta, las personas que están en Cuba y los que están fuera, tomen en cuenta la posición histórica que estamos viviendo. Y muchas veces siento como que la gente se va por caminos que no tienen nada que ver con el bien mayor. Entonces creo que a la gente se le olvida quiénes son y quiénes fueron. Entonces para mí es muy triste eso. Entonces siempre cada canción que yo hago es una conversación conmigo mismo, como si lo tuviera todo, ¿no? Ya que no tengo el poder de estar delante de un estrado para poder hablarle a todo el mundo. Yo siempre vivo en comunión con mi micrófono y con mi cuarto y con mi espacio. Y desde ahí sufro en silencio, me alegro en silencio, vivo en silencio. Y todo lo que digo es parte de lo que me gustaría decir. Bueno, y lo expreso en cada desahogo que hago, ¿no?
Tiene un estilo muy parecido en la forma de decir del Barracón. Es la manera en que tú estás expresando y en que estás diciendo tus sentimientos, ¿no?
Sí, para mí Cuba sigue siendo un barracón, y el barracón nace de esa palabra barracón, y este proyecto nace de ahí, nace de llegar a Cuba y ver que todos los que tienen de Congo y Carabalí, que somos todos los cubanos, seguimos viviendo en un barracón. Muchas veces hay personas que, como siempre digo, los elegidos, que salimos, estamos fuera de Cuba, estamos en la diáspora, que tenemos la posibilidad de evolucionar y de ver las cosas de una perspectiva diferente, porque conocemos los dos mundos. Muchos de ellos arrastran cadena aún y no se dan cuenta que siguen viviendo en el mismo barracón, ¿no? Y es parte de lo que te dije anteriormente, de que llegamos a un lugar donde podemos tener todo lo que nos faltó y nos quedamos llenando esa bolsa de las cosas que nos faltaron, pero no abrimos la mente y no nos ponemos en la línea, en preguntarnos cómo aquí en este país tan maravilloso, donde todo se puede, qué pasó para que esto sucediera, para que nosotros pudiéramos llegar aquí y poder gozar de todo esto. Entonces, yo creo que esa pregunta son pocos los que se las hacen, y si muchos se las hacen, son pocos las personas que se la contestan. Entonces, yo siento eso, que el barracón está ahí, fuera y dentro de Cuba. Entonces, mi concepto en este proyecto que estoy haciendo, que van a ser como 5 o 6 temas, van a ser como 3 más, siempre voy a estar dentro del barracón, porque para mí Cuba es un barracón.
Una de las imágenes que vemos en el video es este libro, Examen de Tiempo, de María Cristina Garrido, presa política actualmente, y este libro tiene cadenas. ¿Cuál es tu mensaje?
María Cristina es de mi pueblo. Es una chica que yo tuve el placer de conocerla, pero nunca hablé con ella. La conversación que tuvimos fue en grupo y ella llegó y irrumpió. Estamos hablando de la Constitución. Y ella habló y todo el mundo se quedó en silencio y todo el mundo se fue. Se quedaron dos amigos y dos amigos me dijeron, no le hagas caso que ella está loca. Después, con el paso del tiempo, me doy cuenta quién era ella. En el 11, el llamado 11J, ¿no? Pues la gente salió. Yo me enteré de que ella estaba ahí, que la pusieron presa junto con la hermana. Ese libro es muy importante para mí, lo tengo en mi casa, lo leo mucho, porque es la realidad de ella, es la historia de ella. Conozco su vida, su historia, ha tenido que sufrir muchísimo. Y en esta canción que estoy hablando de mi historia, de mi realidad, ella es parte de mi historia y mi realidad. Entonces, todos los símbolos que ves ahí tienen que ver con vivencias que yo tuve y que sigo teniendo siempre que voy a... Ella es muy importante para mí y está entre cadenas porque está presa. Y está entre cadenas porque las mismas personas que estamos viviendo afuera, nos olvidamos de ella. Hay muchas personas así tengo que ser crítico de mi pueblo, gente de la Cuba, que se olvidaron de cierta manera a esas personas. Ya no se habla, la gente sigue llenando maletines para poder ir a Cuba, disfrutar, meterse en un hotel, como hacen muchos artistas, que cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero un gradito de conciencia y de empatía con el prójimo nos hace bien.
Claro.
Entonces ahí está un poco también de la letra de la canción.
Tito, tú sigues insistiendo en el poder de la música y de tus canciones. Algunos dicen que la música no tumba dictaduras, pero tú sigues insistiendo en el poder de la música. ¿Por qué?
Yo cuando salí de Cuba, llegué a un país que había vivido una dictadura de 17 años, una de las dictaduras más duras que había. Las personas con las que yo me relacioné, artistas, todos lucharon para que aquello cambiara. Todo el mundo que pasó por mi lado siendo artista hablaba de la importancia de levantar la voz para que las cosas cambien, porque nosotros somos parte del mundo. Para mí, los artistas no son especiales, no son gente que viene de otro planeta, como se dicta, que no podemos hablar de esto, no podemos hablar del otro. Un artista es un ser humano que se despierta en la mañana, como usted que es periodista, como un médico que va al hospital, como un ingeniero que va a la construcción y edifica, y es un ser humano normal. Y la política dicta la vida de las personas, la organización, la ciudad. Si la política está mal, todo está mal. Nosotros vivimos un país, lamentablemente, que la política está mal, entonces todo está mal. Entonces, la música es el reflejo de la realidad que uno vive. Y cuando yo hablo, estoy hablando mi historia, estoy hablando lo que yo viví, la realidad, y los que viven, aún las personas con las que yo me crié. Toda la gente de mi barrio, muchos están aquí, pero muchos están allá. Yo hablo por ellos, y yo pienso que siempre que me escuchan, como ahora en estos momentos, creo que tengo como 50 mensajes de gente de mi pueblo, que me dice, tú no paras, y yo le digo, no voy a parar, yo soy tu voz, yo sé por qué tú no puedes hablar, pero yo sé que tú quieres hablar. Y cuando te hablo de muchos, personas que están conectadas, personas que lamentablemente siguen en cadena, porque las cadenas más que todo son imaginarias, más que reales.
Tito, háblame del video que acompaña el tema, quién es su creador, qué quisieron reflejar en el video.
Ah, el video lo hice con un amigo, que tiene una compañía que se llama Black Video, en fin, que es Yairén, que es el que le hace los videos también a Raúl del Escuadrón y a otros artistas. Yo cuando escribo, yo tengo imágenes en mi mente. Y todo lo que yo escribo, como te dije anteriormente, nace de una respuesta a las cosas que yo escucho. No las digo en voz alta muchas veces porque sé que mucha gente no está preparada para escuchar verdades, pero cuando me pongo delante del micrófono yo hablo. Entonces eso tiene imágenes. Todo lo que sale, el plato con cadena, nosotros vivimos aquí en Miami, vivimos fuera en la diáspora cubana, pero muchas veces comemos y con lo que llevamos al plato estamos acordándonos de la familia que tenemos afuera. Y al final de la historia comemos rico, ¿verdad? Pero siguen siendo cadenas. Porque estás pensando en las personas que están ahí. El libro es la luchadora implacable que yo sé que no se va a callar nunca. La Biblia es lo que nos quitaron. Nos quitaron ese símbolo que habla del bien, que habla de la grandeza del hombre. No importa si es real o no, es un símbolo de luz, de vida, de esperanza. Eso nos lo quitaron. Las medallas es parte del circo. Las medallas no importan nada, eso no tiene nada que ver. Eso es parte del circo romano. No importa, tampoco la música, esto no se trata de música. A mí me usaron también políticamente. Cuando llegué a Chile no podía hablar de ciertas cosas porque yo era una representación de Cuba en el extranjero, en la parte artística. Yo he arrodillado porque gracias a Dios, yo conocí a Dios a través de mis abuelos, de mis abuelas más que todo, que yo me crié con ellas mientras jugaba en el piso con mis hermanos con juguetes de madera. Y ellas hablaban de la Biblia y discutían a ver quién tenía la razón y esos cimientos se fueron edificando en mí, pero estando fuera, fue que vine a conocer la importancia de tener una cercanía con el bien. Y ellos citaron el bien para ponerse ellos. Entonces, también están ahí. ¿Qué otra cosa sale? La trompeta. La trompeta está hecha para los artistas, en este caso, Alexander Abreu, que digo Alexander porque a mí me gusta la trompeta. Y puse la trompeta como elemento también de ahí. Pero hay muchos artistas, como todos los que conocemos, que no están ni ahí con lo que está pasando en Cuba. Ellos viven la vida y son, para mí, esos son los verdaderos barraconeros. El barraconero es el que no hace nada porque el barracón debe existir, ¿me entiendes? No son los que viven ahí y tienen deseo de salir. El barraconero es el que acepta la condición y forma parte de él. ¿Qué otra cosa sale? Bueno, el bastón, otro también artista que salió, Alain, no quiero decir nombre, pero lo voy a decir igual. El bastón es para todos los que cantaron el Team Acero. Por eso digo la palabra Acero, se te olvidó. Se te olvidó la señora de la esquina, los derrumbes que caminan como fantasmas por las calles. Se los olvidó todo. Porque las cadenas de oro que tienes en el cuello son más importantes. Buen vivir es más importante que todo eso. Pero bueno, pero todo eso pasa. Claro. Hay un momento en que uno evoluciona y se da cuenta que esas cosas son decorativas y no dicen nada. Y lo que queda es lo que hiciste. Al final del camino todo llega.
Así mismo es. Tito, un mensaje para los que vayan a escuchar este nuevo tema, para los que estén escuchando esta conversación acá en Martín Noticias.
Este desahogo es algo muy importante para mí, porque es mi realidad y es la realidad de muchos. Sé que es el sentir de muchos que no tienen voz, o que siente que no tienen voz y aún no han encontrado la puerta o la llave que abre esa puerta para seguir diciendo, porque decir, criticar, apuntar, es lo más importante que hay en esta vida. Yo soy Tito, hijo de María, de una familia de cubanos trabajadores, que si no fueran por su hijo que tiene afuera, estuvieran viviendo una vida miserable, y yo creo que nadie que vive en Cuba se merece eso, ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Esto es un llamado a todas las personas que se los vio, de alguna manera, de que nosotros también somos Cuba, tanto los que están fuera y como los que están dentro. Es hora de levantar la voz, aunque sea en conciencia, en pensamiento, porque a veces la mente es más importante que las palabras que salen del propio ser. Entonces, escúchenlo. Yo sé que este tipo de música no se hace popular, pero sí te la vas a encontrar en el camino, y haz clic, y cuando te la encuentras en el camino, pon la atención, porque hay verdades que uno siente, que cada cubano siente, y que es bueno que alguien las diga, ¿no?
Tito, muchísimas gracias por haber conversado acá en Martín Noticias. Éxitos con este nuevo tema, con todos los proyectos que se avecinan, porque bueno, Cuba es para ti lo que es y lo que significa para muchos acá. Así que muchas gracias por haber conversado acá.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Martí, a todos, a todas las personas que hacen posible todo esto, y en especialmente a ti, porque siempre estamos en sintonía y siempre te acuerdas que por aquí hay un orador que quiere decir cosas.
Claro que sí, aquí nos tiene.
Que Dios te bendiga siempre.
Abiertos para ti siempre, Tito.
Muchísimas. Que Dios te bendiga siempre.
Gracias, un abrazo. Cuídate.
Bye, bye, bye.
Seguimos ahora con Danilo Fuentes Cortés. Nos cuenta por qué hay un Día Mundial del Wi-Fi.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas. Y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología y, de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas.
8:28 de la mañana y ahora seguimos en tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en la región oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y en la tarde se nublará en Pinar del Río y en la región oriental. Habrán algunos chubascos, lluvias e incluso tormentas que pueden ocurrir desde Camagüey hasta Guantánamo. Pueden ser más numerosas en zonas del interior y serán aisladas en el resto del archipiélago. La tarde calurosa, las temperaturas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 2 p.m. Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos aquí. Segunda media hora de Tempranito de Mañana. No le había presentado el equipo que está aquí en esta mañana. En la producción general está Patricia Martínez. Como ingeniero de sonido está Teudy, el magnífico Teudy Giró. Un saludo para Luis Mario, que nos escucha desde Remedios. Ya que estamos en esta fiebre de Messi, todo el mundo tiene la Messi manía. Les cuento que un día como hoy del año 2005, con 18 años, Lionel Messi es citado por primera vez para jugar en la selección argentina. Un día como hoy del año 2005 y debutó el 17 de agosto del año 2005, después en un amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López. Al promediar el segundo tiempo fue expulsado con roja directa a los 45 segundos. Así que para los amantes del fútbol, los que están ahora con esa locura de Messi, yendo a sus partidos, sacándose fotos, bueno, con sus camisetas rosadas. Nada, seguimos ahora en Tempranito. Un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. 10 meses llevan encarcelados sin juicio 6 manifestantes de la protesta del 30 de septiembre de 2022 en el barrio Las Cañas del municipio habanero Boyeros. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de una especialista en temas legales.
6 vecinos del barrio Las Cañas, en el municipio habanero Boyeros, continúan encarcelados bajo prisión preventiva 10 meses después de que participaran, junto a varias decenas de personas, en una protesta ocurrida el 30 de septiembre de 2022. 2 de ellos, incluyendo a un menor de edad, se encuentran en prisión domiciliaria, pero todos están sujetos a procesos penales. Así pasa con William Álvarez Valdés, recluido desde entonces en la prisión Valle Grande de La Habana, sin que las autoridades le hayan entregado ningún documento legal sobre su caso, ni aprobado las peticiones del abogado de cambio de medida cautelar.
La legislación cubana no establece un término en el cual la persona pueda estar bajo la medida cautelar de prisión provisional. Lo omite completamente, por lo tanto, pueden estar el tiempo que las autoridades deseen de manera discrecional. Y lo único que regula la ley al respecto es que al año bajo prisión provisional tienen que hacer una supervisión la fiscalía y el tribunal.
Señaló la abogada del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Giselle Murphy.
Lo mismo pasa con la fase investigativa, puede durar hasta 1 año.
Ese día hubo demostraciones populares en diferentes municipios de la capital cubana, en Boyeros, en varios puntos de Guanabacoa y El Cerro, en Puentes Grandes, Playa, en La Palma y Mantilla de Arroyo Naranjo, en entre otros.
El Estado está buscando un efecto inhibitorio en la sociedad donde las personas entonces no van a manifestarse, no van a ejercer este derecho, así como la libertad de expresión, por miedo. Y eso es lo que busca el Estado cubano en estos casos.
Los manifestantes del 30 de septiembre de 2022 exigían pacíficamente al régimen el restablecimiento del fluido eléctrico tras el paso del huracán Ian, que dejó la isla bajo un dilatado apagón. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Loreto Hernández García fue regresado a la prisión de Guamajal tras pasar un mes hospitalizado en Santa Clara por el deterioro de su salud. Desde Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes denunció la situación de su hermano a Radio Martí.
Estoy denunciando que mi hermano, el líder religioso Loreto Hernández García, o sea, este lunes fue regresado sorpresivamente a la prisión Guamajar de Santa Clara desde la sala penal del hospital provincial Arnaldo Meñán Castro, donde permanecía por más de un mes. La familia lamenta profundamente que haya sido regresado a la cárcel y no precisamente a la casa con la licencia extrapenal que, según el propio criterio médico, debía tenerlo. Yo creo que esta nueva negativa de licencia extrapenal, yo creo que constituye una clara ratificación de esa sutil sentencia de muerte, pues ellos saben bien que la existencia de Loreto Hernández está muy limitada, tanto por la mortal enfermedad que afronta, así como por las infrahumanas condiciones que vive en una prisión castrista. Su hija exclamó: ¿cómo puede existir tanta crueldad en este país? Yo recuerdo que mi hermano Loreto Hernández García le había sido diagnosticado recientemente una severa polineuropatía diabética, así como persisten sus serios problemas cardiovasculares, de hipertensión y de asma crónica. Y recordemos que durante el más de un mes que estuvo internado en ese centro hospitalario, había sido brutalmente sometido a un brutal férreo aislamiento y total incomunicación, que, como habíamos informado, había sido roto gracias a importantes pronunciamientos de Amnistía Internacional y de presiones del Directorio Democrático Cubano.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue sancionado a 7 años de cárcel por su participación en placetas en Villa Clara en las protestas del 11 de julio de 2021. El aumento del valor del dólar estadounidense en el mercado informal de Cuba es imparable y el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Zamora, economista cubano radicado en España.
La tasa de cambio del dólar estadounidense en el mercado informal cubano sigue aumentando. En junio sobrepasó los 200 pesos nacionales. En julio aceleró el ritmo de valorización y se espera que en agosto continúe al alza.
Esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano, que está en caída libre ante la fortaleza del dólar.
El dólar es quien rige la economía cubana, sostienen expertos, que abundan que ha sido el propio Estado partido en su afán de buscar divisas el que ha contribuido a su posicionamiento por varias circunstancias.
Hay además tiendas del Estado de moneda libremente convertible que, por decisión del gobierno, en este caso el ministro Gil, venden en moneda libremente convertible, venden en dólares, y por tanto también hace falta tener ahí divisas para poder acceder. El aprovisionamiento por parte de las tiendas de Helma se tiene que hacer en moneda libremente convertible, es decir, hay que recurrir también a dólares. Las MIPYMES han creado también una demanda muy importante de moneda extranjera, sobre todo para poder abordar operaciones de inversión, de pequeñas inversiones en el corto plazo para la adquisición de productos y su posterior venta. Y finalmente, hay una reserva de valor entre muchos cubanos por mantener dólares depositados en casa, guardados bajo el cajón, porque el dólar es una moneda de reserva.
Luis Guardia, Martín Noticias.
A medida que avanza la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas señalan al exmandatario Donald Trump como el candidato republicano con más probabilidades de enfrentarse al presidente demócrata Joe Biden en 2024. Celia Mendoza tiene los detalles.
Si las elecciones presidenciales fueran hoy, con Donald Trump y Joe Biden como candidatos, la intención de voto estaría dividida. Esto reveló la más reciente encuesta elaborada por Siena College para New York Times, la cual sugiere que ambos líderes recibirían un 43% de los votos, mientras el 14% restante votaría por otro candidato.
Trump, si me preguntas, hace unos meses, ¿verdad?, nadie podía decir que era un serio contendor
para ganarle a Biden, pero hoy con los números empatados, bueno, hay que revisarlo.
Aquiles Este, consultor en mercadeo político, identificó lo que podría estar beneficiando a Trump.
Al expresidente Trump le está funcionando muy bien lo que yo llamaría el arquetipo de la víctima, una víctima del sistema.
Algo que se refleja en la opinión de algunos votantes hispanos en Washington, como Marina, quien cuestiona los procesos judiciales en contra de Trump.
Si fuese culpable, ya lo hubiesen culpado, ya lo hubiesen encarcelado. Son estrategias nomás para mí, que en lugar de hacerle un daño, le están haciendo un bien.
Para este, las cifras muestran que Joe Biden sigue fuerte en esta contienda.
Yo no lo subestimo más. Es un político muy astuto, muy zamarro, una de las personas en los Estados Unidos que tiene más experiencia en el tema legislativo.
Y a más de un año de las elecciones, Alejandra no considera creíbles este tipo de encuestas.
Es relativo, pienso que eso no es un número en el cual se pueden basar. Y bueno, pues hay que ver cuáles son las propuestas para ver exactamente cuál va a ser el mejor candidato.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Mientras el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se encuentra en Guatemala en el contexto de la crisis electoral en ese país centroamericano, la agencia AFP explica los objetivos de la visita.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, inició el martes una visita de 4 días a Guatemala, que atraviesa una tormenta política tras la intervención de la Fiscalía en el balotaje presidencial del 20 de agosto. La comunidad internacional ha manifestado su preocupación tras el intento del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana de suspender al partido Semilla de Bernardo Arévalo, quien competirá contra Sandra Torres, ambos socialdemócratas. La orden, que no acató el Tribunal Supremo Electoral, ha sido tomada como un intento por entorpecer la participación de Arévalo, un candidato ajeno al actual oficialismo y sus aliados. En el inicio de la gira, Almagro se reunió con el presidente Alejandro Yamatei, quien lo invitó al país. El gobierno de Guatemala, en un comunicado, informó que Almagro conoció todas las atenciones institucionales que el organismo ejecutivo en el ámbito de su competencia ha llevado a cabo para garantizar el buen desarrollo del proceso de elecciones bajo un clima de paz y seguridad. Sin embargo, el texto no se refirió a las acusaciones de la Fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la considera un personaje corrupto del norte de Centroamérica. Curruchiche y Orellana también han sido sancionados por Washington, que les prohíbe la entrada a su territorio. Tras la negativa de no suspender a Semilla, porque por ley ningún partido puede ser inhabilitado en medio de un proceso de elecciones, la unidad a cargo de Curruchiche allanó en 2 ocasiones la sede del Tribunal Electoral y Orellana emitió una orden de captura contra una funcionaria pese a tener inmunidad.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Y converso ahora con Homer Pardillo Cid Albacea, de la inigualable Celia Cruz, y quien dirige además la fundación que lleva su nombre. Gracias por aceptar la invitación, Homer.
No, buenos días, un placer siempre poder recordar a Celia, que es lo que esta mañana estamos haciendo, así que para mí hablar de Celia y su legado es un placer muy grande.
Bueno, múltiples homenajes recordando a Celia en el 20 aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo ha sido la jornada de este año? Una jornada que podemos afirmar que ha sido de recordación, pero también de júbilo.
Asimismo, mira, empezó en la ciudad de Nueva York. Bueno, primeramente empezó en la Ermita de la Caridad, donde se le ha dedicado un banco mirando a Cuba, en ese malecón tan lindo que tiene la Ermita de la Caridad con el nombre de Celia, recordándola. Después la ciudad de Nueva York le dedicó el día 16 de julio como el día 10 de Celia Cruz, y la Parada Cubana también se la dedicó a Celia. Y el pasado jueves abrió una exhibición aquí en la ciudad de Miami que se llama Celia Cruz Forever, en el Teatro Tower de la Pequeña Habana.
Homer, ¿cómo era esa Celia que tú conociste también? Cuéntales un poco a los oyentes.
Bueno, yo te puedo decir que yo tuve siempre el privilegio y el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso. La mujer detrás del mito, la mujer detrás de la gran estrella que todos conocen, una mujer pausada, amiga de sus amigos, una mujer con unas características increíbles, a pesar de lo grande que fue, siempre fue muy humilde. Yo creo que Celia nunca supo la inmensidad de cariño que tenía de todo el mundo, porque yo en realidad me di cuenta de lo grande que era en el momento que falleció.
Acabas de hablar de un detalle bien importante. Has mencionado el nombre Celia Caridad Cruz Alfonso. Has explicado que este es su verdadero nombre.
Sí, mira, y lo tengo que explicar ahora cada vez que me hace una entrevista, porque hay un mito de una periodista venezolana que le puso a ella un nombre de Celia, Celia Hilaria, de la Santísima Trinidad. Es todo un nombre inventado. Y Celia, porque era tan decente y tan única, que nunca corrigió ese error y ha tenido que cargar con ese error todo estos tiempos. Pero ahora mismo en la exhibición, cuando vengan, van a ver su partida de nacimiento, IDs de Cuba, que van a darse cuenta que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz y Alfonso. Nada más que eso. Todos estos otros nombres que se inventan el otro día me he reído muchísimo porque le pusieron Santa Teresa de La Habana, Celia de la Caridad. Y es como que digo, pero que la creatividad es muy grande.
Demasiado. Háblanos de esta expo que sabemos que fue inaugurada hace unos días acá en Miami, que pueden apreciar los visitantes acá, lo más original que hay aquí en esta muestra. Sabemos que Celia es única, original e irrepetible, pero cuéntanos de esta expo, ¿qué puede ver el visitante? Y cuéntales a los cubanos que están tan ávidos de seguir sabiendo de Celia, ¿qué se puede ver acá en Miami?
Bueno, como siempre, Celia, ya saben que sus atuendos, su vestuario, sus pelucas, sus zapatos eran todos únicos, muy multicolores. Una mujer que estaba muy avanzada a la época, Celia, desde los años 60 y desde los 50, si te pones a mirar su vestuario, pues estaba muy avanzada, dicho por los mismos diseñadores de las grandes marcas, de lo avanzada que estaba a su estilo y a su ropa. Pero aquí hay se le hace un tributo a la relación de Celia y Miami. Hay otro módulo que es el carnaval, que como saben que Celia pues tenía esos vestuarios de muchos colores. Hay, como te comenté anteriormente, documentos muy íntimos. Se ha recreado un camerino, que el camerino en realidad es el lugar donde los artistas pasan más tiempo después del escenario, donde allí van a poder ver su maquillaje, sus perfumes, fotos personales, familiares. Pueden encontrar algunos cuadros que algunos artistas le pintaron a ella, como Miguel Ordóñez, Tongo Lele, su amiga de tantos años, Virgen de la Caridad del Cobre, Virgen de Montserrat. Sería una mujer de una fe muy católica y muy profunda. Siempre viajaba con la Virgen de la Caridad del Cobre, que sacó de Cuba y nunca dejó de acompañarla en todos sus viajes. Batas de casa que tenía allí en el camerino. O sea, es una mirada íntima a la vida de Celia Cruz, la que muy poca gente vio, porque el camerino sabes que no entra todo el mundo. Entonces es una cosa diferente. Hay una pantalla también donde se ven todas las imágenes de ella maquillándose con su peluquera, su maquillista. Es una mirada íntima a la vida de Celia.
Homer, el fenómeno de Celia Cruz es un fenómeno universal. Ella como mujer, como cantante, muchos a veces quieren imitarlas. ¿Hasta cuándo es válido esto y hasta dónde no?
Bueno, imitar a Frank Sinatra es muy difícil, imitar a Pavarotti es muy difícil, imitar a Celia Cruz es más difícil todavía. Yo pienso que Celia Cruz la deben usar siempre de referencia y de una mujer afrolatina que salió de una isla, que solo con su voz conquistó al mundo entero, porque Celia fue una artista universal. Que la usen de referencia, pero que traten de imitarla es complicado. Se están haciendo, siempre le doy a todas las cantantes que me vienen a pedir, y mira que yo voy a ser la próxima Celia, o que yo esto, le doy el humilde consejo, es decir, haz sus canciones, haz lo que quieras, pero no trates de ser Celia Cruz, porque segundas partes nunca fueron buenas. Celia Cruz es una, existió, y yo estoy seguro que ella ni quería reencarnación, ni quería que nadie estuviera en su zapato. Celia está más viva que nunca, así que no hace falta ninguna reencarnación de nadie.
El fenómeno de las nuevas generaciones que se sienten identificadas con ellas, esas muchachitas, esas niñas, y te pongo el ejemplo de mi hija, que ella sabe quién es Celia Cruz, y cuando voy a comentarlo algo, pues me dice, mamá, yo sé, esto me lo dice en inglés. Este fenómeno que ha llegado de Celia incluso a las nuevas generaciones, ¿qué te parece?
Mira, me da mucha alegría, porque sabemos que entonces el trabajo que hemos hecho es muy bueno, porque Celia con su música, que la música de Celia es de todos los tiempos, Celia grabó música en los años 60, 50, que tú la oyes hoy y te parece que es una música actual. ¿Qué pasa? Que la gente joven ha descubierto, Celia estaba muy avanzada a su tiempo, sus videos musicales, sus atuendos, ese mismo colorido, esas pelucas de colores, ahora se están usando de hace 10 años para acá. Ya Celia la venía usando hace 30 años. O sea, se dan cuenta que eres una mujer avanzada a su tiempo. Y yo creo que la conexión de Celia, Celia es una mujer que aunque no conozca quién es, solamente con ver su fotografía y reír y ver su sonrisa amplia, te identificas. Es una mujer con un carisma que a través de una foto, pues lo puedes captar. Hace poco, yo cada vez que me encuentro una niña de esta de 12, de 15, le pregunto, el otro día me encontré con una chica de 17 años, le dije, tú no habías nacido cuando Celia Cruz falleció, cuéntame qué te atrajo. Dice, un día mi abuela tenía puesta una música en casa y cuando yo oí Kimbara Kumbara, esa voz me atrajo a mi oído, me metí en la computadora, que es lo que antes no teníamos esa facilidad en las épocas de Celia, y supo todo de Celia Cruz. Entonces dice, ya me convertí en una fanática. Esta niña la conocí hace 2 semanas en el cementerio, porque me causó curiosidad que una niña tan pequeña estuviera en un cementerio en un día como la muerte de Celia Cruz, ¿no? Así que ese tipo de cosas es lo que... Y las redes sociales, que están muy activas. Celia, en las plataformas digitales de música, tiene una actividad como una artista que estuviera viva y vigente, de 6 y pico millones al mes en Spotify, que eso no lo tiene cualquiera cantante.
Así mismo es, hombre. La moneda para el próximo año. Estamos esperando ya tenerla y verla, ¿no? Físicamente.
Bueno, ya. Bueno, físicamente, ya el diseño se conoce. Sí. Pero sí, va a ser, yo creo, de mucho orgullo. No para Celia. Yo siempre hablo que Celia nació en Cuba, salió de Cuba, pero conquistó al mundo con su voz y su alegría. Entonces, para cualquier latinoamericano, cualquier amante de la música, tener esa moneda en su mano es muy importante. El otro día hablaba con un periodista que ha tenido una brillante idea, que dice que cuando la moneda salga, pues que todos los cubanos mandemos una moneda a Cuba como dinero, ¿no? Para que por lo menos el pueblo cubano pueda conocer y tener en su mano esta moneda de esta mujer, que este gran país, al cual ella se sintió muy americana también. Celia fue muy cubana, pero fue muy americana, para que le ha rendido este gran honor. Que ojalá que algún día, que la dictadura no exista, pues Celia Cruz tenga una estatua en su propio país, tenga un sello postal en su propio país, una calle en su propio país, porque hizo mucho por la música cubana. Y es muy triste que la dictadura cubana todavía, en el año 23... tenga Celia Cruz como está, prohibida.
Sí, hasta en las tiendas me están diciendo por acá que uno va a comprar y está Celia Cruz, ¿no? Las tiendas americanas, por supuesto, y es muy recordada. ¿Y qué es esto más bonito este que nos estabas comentando de la moneda? ¿Cuál es tu sueño para seguir manteniendo el legado de Celia?
Bueno, hay dos sueños sin cumplir todavía. El primero es una estatua en Central Park, que fue su ciudad. Fue donde ella se sintió mejor, donde no hubo un lugar como Nueva York para Celia. Y mi segundo sueño, que ojalá se cumpla algún día, es llevar una exhibición de Celia a Cuba, cuando obviamente haya una Cuba libre y democrática, para que 5 generaciones de cubanos puedan conocer esta gran mujer que salió de Cuba, pero nunca Cuba salió de ella. Y donde quiera que estaba Celia Cruz, en un escenario, estaba Cuba.
Homer, muchísimas gracias por tu tiempo para Martí Noticias, por hablar de Celia, que es de todos.
Un placer muy grande. Gracias a ustedes por recordarla en una fecha tan importante.
Gracias por todo. Un abrazo, Homer.
A ustedes. Buen día.
La rumba me está llamando.
Bueno, y después de recordar a Celia Cruz, vamos cerrando con este tema que me tiene muchos recuerdos, y muchos recuerdos para mí. Rosana, sin miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana, segunda hora de Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía desde las 8 de la mañana. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por comentarnos. Un saludo para Hugo, que está en la sintonía. Aquí seguimos, Teudy Giró como ingeniero de sonido, Teudy el Magnífico, Patricia Martínez en la producción. Yo soy Exil Arjona y los estoy invitando a acompañarnos hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Por acá también tengo al lejano Yaciel, que dice una frase que nos envió: la risa es atemporal, la imaginación no tiene edad y los sueños son para siempre. Así que nada, busquen sus sueños. Si están ahí, intenten cumplirlos de alguna manera. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Nos vamos ya a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El preso político Michael Puig Bergoglio denunció desde la cárcel de Quibicán que su vida y la de otros condenados de las protestas del 11 de julio de 2021 corren peligro. Ibe Pacheco nos pone al tanto.
Prisioneros políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 corren peligro en la cárcel de Quibicán, en la provincia Mayabeque, según una carta enviada por Michael Puig Bergoglio, uno de ellos, quien comunicó la situación a su esposa, Saylí Núñez. En un video enviado a Martín Noticias, Núñez hace la denuncia.
Semanas anteriores estuve denunciando la situación de mi esposo, que mismo estaba peligrando su vida por altercados que se habían dado en la prisión, donde ellos eran obligados a decir patria o muerte y tomaban represalia con mi esposo por tener como referencia la frase patria y vida. Esto ha desencadenado problemas con los reos. Supuestamente me comunica el jefe de la prisión, me lo reafirma que sí, Michael, habían unos reos como que querían agredirlo, pero que no pasó nada, que esos reos fueron sacados del destacamento, eran cuatro, luego volvieron a integrar a unos de los del problema en el mismo destacamento de mi esposo.
Según Núñez, autoridades del penal de Quibicán son cómplices del acoso en contra de su esposo, quien asegura se encuentra plantado en estos momentos.
Personas que tienen allí cargos, Enfino, Yulieski, son los principales autores de estar desencadenando todas estas riñas con los presos políticos. También se suman a esto Humberto, que es el segundo ahora en Quibicán, y otro guardia que se hace llamar Inaudi. Y por supuesto, Lolo, usted, jefe de la prisión, no debe estar ajeno a todo lo que debe estar pasando. A Michael sabemos que en miles de ocasiones ha sido llevado a celda por gusto, sin motivo alguno. Ahora, nosotros como familiares lo estamos pidiendo y él también, porque corre peligro su vida. Mas, sin embargo, no lo han llevado. También quiero aclarar de que desde el día 22 Michael está plantado, está en inanición. No he tenido noticias de él porque tampoco ha llamado, no sé lo que está pasando.
Puig Bergoglio cumple una sanción de 12 años de cárcel, según Fiscalía, por intentar privar de la vida a dos agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque. En prisión fue nuevamente sancionado a 2 años más por un delito de atentado que, según su esposa, le fue fabricado.
Termina su cárcel donde me dice que como mismo corre peligro la vida de él, corre la de Roberto Pérez Fonseca, corre la de Aníbal, corre la de Urbita, la de Juan Enrique, la de Dunieski Ruiz Cañizares y principalmente la de él. Esto es lo que hace la dictadura de los Castro.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más de 60 miembros demócratas del Congreso pidieron el martes al gobierno del presidente Joe Biden que ponga fin a la revisión acelerada de solicitantes de asilo bajo custodia de la patrulla fronteriza, calificándola de práctica apresurada que permite poco acceso a la asesoría legal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la carta a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional firmada por 13 senadores y 53 miembros de la Cámara de Representantes, los congresistas pidieron que se detengan de inmediato las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de aduana y protección fronteriza, opinando que realizar dichas entrevistas tan solo 24 horas después de la llegada a un centro de detención es inherentemente problemático, especialmente sin acceso a un abogado. En la carta, los congresistas opinan que someter a los solicitantes de asilo a que articulen sus experiencias traumáticas en tan solo un día después de llegar a Estados Unidos es problemático debido a la reciente naturaleza del trauma del que muchos huyen y la naturaleza carcelaria de la custodia de la patrulla fronteriza. Añaden que agravando esta nueva práctica está la dificultad que enfrentan los solicitantes de asilo para tratar de entender cómo navegar la ley de asilo de Estados Unidos, en su mayoría sin la ayuda de un abogado. En abril del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia comenzaron a implementar un proceso acelerado de evaluación de miedo creíble en la frontera, en el cual las personas se someten a las entrevistas de miedo creíble en las instalaciones de la patrulla fronteriza. Los congresistas dijeron que el proceso no cumple con las obligaciones de debido proceso y no se adhiere a los principios básicos de un trato justo y humano para los sobrevivientes de violencia o tortura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos continúa enfrentando desafíos legales a su política migratoria, pero con la reducción de migrantes en la frontera sur dispone el retiro de la mayoría de soldados desplegados en la zona. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El Pentágono retirará 1.100 soldados en servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones de asilo vinculadas a la pandemia. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aprobó entonces el despliegue de un total de 1.500 soldados en servicio activo para un aumento temporal de la presencia militar de 90 días en la frontera en mayo. En ese momento, los cruces fronterizos ilegales estaban aumentando rápidamente con la preocupación de que se incrementaran aún más después de que terminaran las restricciones, pero en cambio los números han disminuido. Los 1.100 efectivos concluirán su misión de 90 días el 8 de agosto y la presencia de los 400 restantes se extenderá hasta el 31 de agosto y se espera un anuncio oficial al respecto. En el momento en el que se hicieron públicos los movimientos de las tropas, los funcionarios enfatizaron en que ellos no tomarían posiciones de primera línea en la frontera ni interactuarían con los migrantes, sino que realizarían tareas como ingreso de datos o apoyo en los centros para migrantes con el objetivo de ayudar mientras el personal de protección fronteriza estaba en el campo. Las tropas estaban destinadas a ayudar a respaldar a los funcionarios fronterizos que se ocupaban del fin del título 42. Esa regla permitió al gobierno expulsar rápidamente a decenas de miles de migrantes del país con el fin de proteger a Estados Unidos del COVID-19. La partida de las tropas militares en servicio activo también ocurre en momentos en que gran parte de la agenda de inmigración de la administración Biden está sujeta a impugnaciones judiciales. La semana pasada, un juez federal dictaminó que una regla administrativa que limitaba el acceso al asilo en la frontera sur era contraria a la ley. La administración apelará a ese fallo, argumentando que es una parte clave de sus esfuerzos para mantener el orden en la frontera. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, Chile traspasa la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, poniendo fin a un impasse diplomático que implicó a México. Más información en este reportaje de la AFP.
Chile le entregó el miércoles la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú y cerró así un conflicto entre sus países miembros que mantenía paralizado a este grupo, que también integran México y Colombia. Este grupo representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina, con un mercado de más de 230 millones de personas. Chile ostentó la presidencia de esta alianza por un mes, ya que México, quien presidía el grupo previamente, se negaba a traspasarle el poder a Perú. Con esta presidencia temporal de Chile, se allanó la solución del conflicto. El conflicto se inició cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó entregarle a Perú la presidencia temporal del grupo, tras calificar de usurpadora a la mandataria de ese país, Dina Boluarte, quien asumió el cargo como sucesora del encarcelado Pedro Castillo. Perú respondió a la postura mexicana y declaró persona non grata a López Obrador. Sobre los planes a futuro del grupo, se busca fortalecer el comercio dentro de los países de la alianza, cooperar en educación, desarrollo e inclusión social y género, e impulsar la adhesión de nuevos países miembros al grupo.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
9:11 de la mañana y hoy lo tengo aquí bien cerquita. Le dije, ven para el estudio porque estoy sola y necesito un poco de compañía. Aquí está Tomás Cardoso, buenos días.
Bueno, buenos días, ya no estás solo, estás aquí. Parece que a la productora nuestra no le gustó mucho eso, porque ella dice que entra.
Porque bueno, así fue como yo dije, ¿verdad? Fue una orden. Díganle a Tomás que venga al estudio, que venga acá, aunque sea 5 minuticos conmigo.
Bueno, un gusto como siempre, Silda, estar aquí contigo. Bueno, vamos a estar siguiendo hoy en Cuba al Día. Desde hace aproximadamente 2 o 3 días, aún desconocemos las razones, se ha, nada inusual, pero se ha desatado una ola represiva contra activistas en Guantánamo. Hoy a las 10 de la mañana está citado Giovanni Beltrán Gamboa, que sí, es paciente VIH y activista de derechos humanos. Él nos llamó por teléfono y nos alertó de que está citado, pero en conversación con nosotros, no solo habló de su caso, sino que ayer y también el lunes, otros activistas de la zona, miembros de la Alianza Democrática Oriental y miembros de otras organizaciones, UNPACO y demás, y periodistas independientes, han estado citados. Vamos a indagar qué es lo que está ocurriendo con eso. Y también vamos a estar, hoy tiene visita en horas de la mañana, pues Sissi Abascal, en la prisión La Bellotera de Matanza, presa del 11J, hacia allá pues ya se dirigió su mamá, Ania Zamora Carmenate, y vamos a ver en el programa si tenemos reacciones de cómo anda la situación de ella y de Saldí Navarro y de Tania Echeverría, todas estas activistas matanceras,
mujeres
que
valientes,
justamente mujeres valientes, tremendas cubanas, están cumpliendo condena por haber ejercido un derecho. Y vamos a finalizar el espacio de hoy con una recopilación de testimonios sobre el incremento del desabastecimiento en el suministro de la canasta básica. Básicamente lo que ha llegado en las diferentes provincias, Exilda, ayer, 1 de agosto, es 3 libras de azúcar y 3 libras de arroz. No llegaron en muchos lugares ni los granos. Y los cubanos consideran que esto va a incrementar más el desabastecimiento de alimentos para las personas que no reciben remesas desde el exterior.
Y el precio que cada día va, sube, sube y sube, como dice la canción, hasta las nubes.
Hasta las nubes, porque a las MIPYMES, ya tú sabes, lo mismo llega un camión lleno de pollo y vale 1.700 pesos.
Y estabas viendo cómo en una MIPYME sacaron los pollos y los estaban vendiendo en la calle.
Directamente. En el contenedor ahí en la calle.
Para la calle.
Y yo pregunto, Exilda, ¿quiénes son estas personas que tienen ese privilegio cuando por aumentarle 10 centavos a la venta de un racimo de plátano, un cuentapropista, lo multan y le confiscan las producciones?
Y le confiscan y no lo dejan vender.
Me hablaba un cuentapropista ayer que él le preguntó a un pertorio y le dijo, no, nosotros con lo de las MIPYMES no podemos hacer nada. O sea que tienen luz verde completa.
Completa. Bueno,
que tengas buen día, Exilda.
Gracias a ti. Y bueno, no te pierdas de acá del estudio de Tempranito.
Un gusto.
Como siempre, Tomás Cardoso. Y bueno, los avances de lo que va a tener en su programa Cuba al Día a las 2 de la tarde. Siempre un gusto conversar con él. Vamos a seguir acá saludando a los oyentes que están en sintonía. Luis Mario, que está en Remedio, gracias por escribir. Gracias, qué bueno saber de ti de nuevo. Y bueno, vamos a ver las efemérides, algunas de las efemérides del día de hoy. No está aquí Alfredo para decirle, Alfredo, tú sabías, entonces, ustedes sabían, oyentes, cómo se pone él. Ustedes saben cómo se pone Alfredo. Bueno, vamos a ver cuando encuentre el papel que está por aquí. Eso se pega, dice Teudi. Un día como hoy del año 1942 nace esta escritora chilena. Y cuando diga el nombre, bueno, Isabel Allende. Y ustedes saben, bueno, Isabel Allende, que cursó estudios de periodismo, escribió cuentos infantiles, fue redactora, columnista en la prensa escrita y la televisión. Y bueno, la primera gran novela de Isabel Allende, yo creo que si no la hemos leído, pues hemos visto la película, han visto la película, La Casa de los Espíritus, que fue publicada en el año 1982 y es una novela, como se dice, de lectura obligada. Después, en el año 1993, este cineasta sueco, Billy August, pues hizo la película, contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión. Y bueno, ahí estuvieron Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y muchos más. Y es una buena película. Pero bueno, Isabel Allende no terminó ahí con La Casa de los Espíritus. Ha escrito muchísimas, muchísimas novelas, está Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia. Escribió un libro de memorias también que se llama Mi País Inventado y bueno, sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas. Es una escritora prolífica. Y bueno, si no se han leído un libro todavía de Isabel Allende, pues miren, busquen uno y léanlo, porque me parece que es interesante que lean un libro de Isabel Allende. Seguimos con más efemérides en el día de hoy. En el año 1814 estalla en Cusco un movimiento rebelde indio que estuvo a punto de lograr la independencia del Perú. En el año 1828, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia de Bolivia. En el año 1857 se inaugura el alumbrado público con gas en la Ciudad de México. En el año 1958, el Parlamento británico aprueba la ley del gobierno de la India y que así esta ley, bueno, transfería toda la autoridad de la Compañía de las Indias Orientales a la corona británica. En 1931, en Cataluña, el pueblo aprueba un referéndum al estado de autonomía. Y bueno, esta efeméride, de esas efemérides que le gusta a mi colega abundar, a mi colega Alfredo, porque le gusta muchísimo el tema. En el año 1934, en Alemania, Adolfo Hitler asume la presidencia, fusionando los cargos de presidente y canciller. En el año 1998, el italiano Marco Pantani gana el Tour de Francia, más polémico de la historia. ¿Por qué? Porque había un escándalo de dopaje protagonizado por ciclistas galos. A lo mejor te ha visto esta película que se llama El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. Bueno, pues un día como hoy del año 1999. Y si fulanito estuviera aquí, te dijera, ay, pero qué viejo eres, Teudy. Y empezaría con la tontería. Y Teudy fue a la película y Mandy y todas esas cosas. Pero bueno, un día como hoy, del año 1999, fue el estreno mundial en Filadelfia de la película El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. En el año 2000, Vicente Fox es declarado oficialmente presidente de México en una histórica ceremonia celebrada en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral de la Federación. En el año 2012, Kofi Annan renuncia como enviado especial de la ONU para Siria. Hay días para todos, señores, así que ¿qué se pensaban? ¿Que hoy no había día de algo? Pues mira qué día más interesante. Hay días para todo, pero este día yo lo estaba leyendo y dije, wow, mira esto. Desde el año 1987, un día como hoy, 2 de agosto, se celebra lo que se llama el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Y se pretende crear conciencia de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos, el impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. ¿En qué consiste? Porque dirán, ¿cómo que sobrecapacidad de la Tierra? Bueno, está relacionada con la selección de una fecha que permite determinar la cantidad de recursos que consumimos los humanos en el término de un año frente a lo que el planeta es capaz de producir. Y señores, existe hasta una red global de la huella ecológica, que es una organización sin fines de lucro, y se dedica a esto, a ver qué consume en cuanto a recursos naturales de la Tierra los humanos, lo multiplican por los años que tiene el día, y ellos dicen que este año, bueno, pues que la Tierra está en un déficit ecológico debido a la demanda de recursos y servicios por parte de la población mundial. Hay días para todos, señores. Que haya una organización que estudie esto y que está conformada por grupos de expertos independientes con sedes en Estados Unidos, Bélgica y Suiza. Y bueno, dicen que hay efectos muy malos del consumo de los recursos naturales, liberación de partículas de dióxido de carbono. ¿Han oído esta frase? Gases de efecto invernadero, la deforestación del planeta, la pérdida de especies, la mayoría de ellas en franco peligro de extinción, la inflación y mucho más. Y bueno, dice que los humanos hemos consumido más recursos de lo que el planeta Tierra puede regenerar. Y bueno, que se requiere la aplicación de políticas urgentes que permitan cambiar el modelo de producción y consumo. Siempre se está hablando de esto. Bueno, es el día de la sobrecapacidad de la Tierra, señores. Y bueno, se celebra porque fue instaurado desde el año 1987, aunque comenzó en el año 1970, en el año en que yo nací. Bueno, por aquí está Miguel y Geraldine. Dice, hoy comienza la escuela a aprender sobre la libertad. Un beso para ustedes. Gracias por estar en la sintonía. Gracias por escucharnos siempre. Y gracias, bueno, por estar ahí siempre, siempre escuchándolo. Voy a repetir las coordenadas para que no se les olvide a ustedes y para que tampoco se me olvide a mí. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un día como hoy del año 1922 también muere Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono. Señores, cómo ha corrido el tiempo de ese telefonito que teníamos o que comenzó a marcar los ceros. Y siempre digo que es genial un vídeo que se ve en YouTube cuando a los jóvenes, a algunos jóvenes se les pide, se les pone delante un teléfono de estos de marcar y les dicen, bueno, ¿y qué van? Llamen por teléfono. Y tú ves que se quedan frente al teléfono y no saben qué hacer, porque también yo pienso que con esta época y esta era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes nos hemos vuelto un poco tontos también, ¿no? Porque nos ha atrapado tanto la tecnología que no soltamos el teléfono. Yo soy de las que un día se me quedó el teléfono en casa y cuando iba por la esquina viré y fui a buscar mi teléfono, porque sin el teléfono no podía estar en todo el día. Desgraciadamente lo tenemos todo ahora en el teléfono, desde la cuenta de banco hasta tomarnos casi la temperatura, hasta saber cómo va, si va a llover, si va, en fin, señores, tenemos la vida colgada de un teléfono. Pero bueno, así es la vida, así vamos, colgado de un teléfono, porque sí, porque tenemos que buscarlo todo, no nos sabemos los números de teléfono ni de las personas más allegadas. Ahora mismo me preguntan el número de mi esposo, de mis hijos, no me lo sé, lo tengo que buscar en el teléfono. Y eso es lo que ha dado toda esta sobresaturación de información y de tecnología. Pero bueno, hay que vivir con los tiempos, y yo siempre lo digo, hay que estar sobre la bola. Por eso siempre le digo a Alfredo, ¿cómo que no tienes tal app? ¿Cómo que no tienes tal cosa? Porque hay que vivir sobre eso, porque hay que correr con los tiempos, no podemos quedarnos detrás, no podemos vivir en tiempos arcaicos. Si el teléfono lo necesitamos, pues a tener teléfonos inteligentes todos y seguir adelante, porque la vida es así. Cada día nos va enseñando algo nuevo y cada día vamos a tener que ir pues buscando nuevas soluciones para seguir viviendo en este planeta que, según dicen ellos, está sobre, ¿qué dije? Estaba sobrecargado. Dicen que la Tierra está sobrecargada. Si usted tiene acceso a la página web de Martí Noticias, pues puede leer también algunos de los artículos que hoy son titulares. Informe registra casi 600 protestas en julio en Cuba. Los cubanos viven de la misericordia de Dios. clama activista ante inflación y precios de los alimentos, de lo que estaba hablando con mi colega Tomás Cardoso. La crisis en los cajeros automáticos en Cuba, que hay muchas denuncias precisamente en las redes sociales, muchas personas denunciando que cuando van a sacar dinero en los cajeros automáticos, pues no hay. Está esta noticia que me llenó de mucha alegría porque es que activista en el exilio recibe llamada de su hermano preso político del 11J por primera vez en más de 2 años. Y si pueden, lean este artículo y así. Hay muchísimos artículos interesantes. Está el rap de Los Sorbos desde la prisión. Soy la razón de mi gente, aunque me cueste la vida. Está un tema dedicado también a la migración. Europa, la otra cara de la emigración cubana. Y por supuesto, aquí hablamos del Ferry, del Perseverancia, que dijimos acá que ellos tienen esos nombres. No sé de dónde lo sacan, pero tienen la capacidad de buscar estos nombres. Bueno, y los cubanos están recibiendo con críticas a Perseverancia, el ferry que va a circular entre Nueva Gerona y Batabanó. De aquí hablamos de eso hace unos días, de las características que tiene, del dinero que usted tiene que guardar si quiere montar en este ferry también, de los horarios y todas esas cosas. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Son muchas cosas en mi cabeza, así que nada, son las 9:25 de la mañana. Y seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en la región oriental y también con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y en la tarde se va a nublar en Pinar del Río y en la región oriental con algunos chubascos, lluvias y tormentas que pueden ocurrir desde Camagüey hasta Guantánamo. Esto puede ser más numeroso en zonas del interior y serán aislados en el resto del archipiélago. La tarde va a ser muy calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados Celsius, serán superiores en localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán entre los 25 y los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos variables y débiles, excepto en la tarde en zonas de la costa norte, donde serán del nordeste entre 5 y 20 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur. También habrá poco oleaje en la costa norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 2 p.m., Guardianes versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana, última media hora de tempranito de mañana. Esta mañana de miércoles. El ombliguito de la semana, estamos en la mitad, señores. Ahorita les dije que dos era mariposa y qué más, ni me acuerdo. Pero después se los vuelvo a recordar antes de que se termine el programa. Cosas que pasan acá, la desmemoria también se pega. Gracias a ustedes que están en la sintonía desde bien temprano. Nos pueden seguir acompañando porque todavía quedan muchísimas notas de interés acá en Tempranito y de mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Casi 600 manifestaciones contestatarias registró en julio pasado el Observatorio Cubano de Conflictos, una cifra que supera la del mes anterior. Yolanda tiene los detalles del informe mensual que elabora la ONG con sede en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 589 protestas en julio en las 15 provincias de la isla y el municipio Isla de Pinos. De las 327 demostraciones públicas basadas en derechos civiles y políticos, 146 estuvieron motivadas por la represión contra los más de 1,000 presos políticos y sus familiares, así como contra influencers, activistas de la sociedad civil y ciudadanos comunes.
134 fueron, de alguna manera, actos de desafío al Estado policial cubano.
Precisó a Martí Noticias Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Personalidades de relieve nacional, como el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura, pero también ciudadanos sencillos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales, y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis multilateral que embarga la nación, sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla.
Cubanos de los más variados sectores sociales se manifestaron contra la inseguridad alimentaria y la deficiente atención a la salud. Asimismo, fueron motivos de protestas otros servicios públicos como el de la electricidad, internet, funerarios, la crisis con el abastecimiento de agua y de cambio de moneda.
Vecinos de Centro Habana se sentaron en medio de la transitada calle Velascoain luego de varios días sin electricidad, y lo mismo hizo en La Habana Vieja una madre con sus hijos en reclamo de agua.
Otro número significativo de reclamos tuvo que ver con la incontrolada ola de violencia social, robos, desapariciones, feminicidios y asesinatos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El aumento del dólar y de su valor en el mercado informal de Cuba es imparable y el cubano de a pie es el más perjudicado. Luis Guardia tiene este informe y el análisis de Elías Amor, economista cubano radicado en España.
La tasa de cambio del dólar estadounidense en el mercado informal cubano sigue aumentando. En junio sobrepasó los 200 pesos nacionales. En julio aceleró el ritmo de valorización y se espera que en agosto continúe al alza.
Esto ha encendido señales de alarma porque hay muchos analistas y operadores de esos mercados informales que no acaban de creérselo y sobre todo no acaban de ver dónde puede estar el suelo del peso cubano, que está en caída libre ante la fortaleza del dólar.
El dólar es quien rige la economía cubana, sostienen expertos, que abundan que ha sido el propio Estado partido en su afán de buscar divisas el que ha contribuido a su posicionamiento por varias circunstancias.
Hay además tiendas del Estado de moneda libremente convertible que por decisión del gobierno, en este caso el ministro Gil, venden en moneda libremente convertible, venden en dólares y por tanto también hace falta tener ahí divisas para poder acceder. El aprovisionamiento por parte de las tiendas de Helma se tiene que hacer en moneda libremente convertible, es decir, hay que recurrir también a dólares. Las MIPYMES han creado también una demanda muy importante de moneda extranjera, sobre todo para poder abordar operaciones de inversión, de pequeñas inversiones en el corto plazo para la adquisición de productos y su posterior venta. Y finalmente, hay una reserva de valor entre muchos cubanos por mantener dólares depositados en casa, guardados bajo el cajón, porque el dólar es una moneda de reserva.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que con la creación de un espacio internacional multipropósito que será ubicado en Chiapas, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrán realizar su trámite de solicitud de asilo a Estados Unidos. Sara Pablo tiene los detalles.
Aunque no hay fecha para que se concrete, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en el proyecto acordado durante la cumbre de líderes de América del Norte para instalar en el sureste de México un espacio de atención para migrantes. Detalló que la canciller designada, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas en estos días para atender este asunto. Explicó que se pretende que en dicho centro multipropósito se ofrezca a los migrantes la posibilidad de un albergue, alimentación, atención médica, cuidado y oportunidades de trabajo, porque ahora México tiene la capacidad para ofrecer empleos. El Ejecutivo reveló que desde el sur del país, quizá a través de consulados móviles, migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba podrían realizar su solicitud de asilo ante autoridades estadounidenses, sin la necesidad de trasladarse a la frontera norte con todos los riesgos que ello implica.
Lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de 4 países: Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar de manera legal.
El presidente destacó que tras la conclusión del título 42 en el mes de mayo, se ha registrado una disminución de los flujos migratorios a Estados Unidos, sin necesidad de que se coloquen boyas en el río Bravo, como lo hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Dijo que esto se logró gracias a las vías legales de ingreso que puso en marcha el gobierno de Estados Unidos, además a los programas de desarrollo implementados en Centroamérica y el Caribe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Varios ataques rusos con drones causaron el miércoles daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para la exportación de cereales. También existieron ataques en la capital, en Kiev, provocando daños materiales, pero no humanos. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Ucrania afirmó haber abatido una decena de drones rusos lanzados contra Kiev. Según la administración militar de la capital ucraniana, grupos de drones explosivos de fabricación iraní penetraron el espacio aéreo de la ciudad procedentes de distintas direcciones. Restos de los aparatos cayeron en 3 distritos sin causar muertos ni heridos. Por otra parte, varios ataques rusos con drones causaron daños significativos en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para la exportación de cereales. Las autoridades ucranianas que dan muy poca información y no permiten el acceso a estos puertos por ser estratégicos, no dijeron claramente qué lugares se vieron afectados. Pero el fiscal general afirmó que los ataques dañaron un elevador, varios silos de cereales, tanques de terminales de carga, depósitos y locales administrativos. Dos pequeños puertos fronterizos con Rumania en la región de Odessa se han convertido en la principal ruta de salida para los productos agrícolas ucranianos desde que Rusia puso fin, en julio, al acuerdo que permitía a Kiev exportar su cereal pese a la guerra.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito de Mañana después de este boletín informativo. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo musical. Y voy a comenzar con los nacimientos, como siempre. Un día como hoy del año 1905 nace Carl Amadeus Hartmann, compositor alemán. Bueno, este Amadeus era un compositor clásico. Esto que les estoy poniendo es un video que ustedes han visto muchísimo, pero que a mí me encanta el tema. Así que bueno, él nació un día como hoy del año 1905. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy del año 1929 nace José Alfonso, compositor y músico portugués.
Águas passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar.
Les cuento un poco de José Alfonso. José Manuel Cerqueira Alfonso, más conocido como Seca Alfonso, fue un compositor, el compositor del tema popular que sirvió de contraseña para el inicio de la Revolución de los Claveles el 25 de abril del año 1974. Estudió música tradicional lusitana y africana y se destacó por su implicación política como compositor de canciones protestas. Un día como hoy del año 1937 nace Garth Hudson, músico canadiense de The Band. Out of this love for you. En el año 1947 nace esta cantante española. Si les digo el nombre, María de los Ángeles Santa María, me van a decir, ¿y quién es? Pues Maciel.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer.
Bueno, pues Maciel, cantante, compositora, actriz y presentadora española, otorgó a España su primera victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 1968 con el tema La La La, consagrando su carrera en su país natal, Hispanoamérica y Europa. Bueno, multipremiada, muy conocida, bueno, y la escuchamos muchísimo.
Obsesión y
Bueno, y cosas que pasan, ¿verdad? Es más fácil que se me olvide, ¿no te dije? Bueno, el 2 de agosto del año 1944 nace Jim Capaldi, músico y compositor inglés, fundador de la banda Traffic.
Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright.
Pero Jim Capaldi tocó con Jimi Hendrix, con Eric Clapton. Duró 4 décadas su carrera musical, cofundó Traffic en Birmingham con Steve Winwood, y el rock psicodélico de la banda fue muy influyente en el Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Capaldi y Winwood escribieron muchos de los grandes éxitos de esta banda y la mayoría de las canciones en los 10 álbumes que hizo la banda Traffic. Just can't waste my time, must keep trying. En el año 1951 nace Jolene Turner, cantante estadounidense de Deep Purple y también de Rainbow. Y en el año 1956 nació esta cantante española, querida por muchos, Isabel Pantoja.
Es cierto que me quieres, confiésalo. Ya sé que te hice daño, olvídalo. Sabes que estoy enamorada desde que te vi. Que mis sueños cada noche te recuerdan y cada día más y cada día más, y aún no comprendo cómo fue que te perdí.
Bueno, qué decir de Isabel Pantoja, una de las cantantes españolas más reconocidas, con 30 álbumes publicados, siendo reconocida con 18 discos de platino y 8 discos de oro en ventas de álbumes y 2 discos de platino en ventas de DVD. También polémica, y bueno, quien nos recuerda hoy quiero confesarme, o Marinero de Luces.
Confiésalo.
Un día como hoy del año 1957 nace Butch Vig, músico y productor musical estadounidense de grupos como Nirvana o Garbage. Bueno, y ahora pasamos a las personalidades que fallecieron un día como hoy en el año 1918. Fallece Martin Krauss, pianista y compositor alemán. También este día del año 1921 fallece Enrique Caruso. Bueno, Bueno, Caruso en su barrio inició su carrera cantando en las misas y en los cafés callejeros. Fue el tercero de 7 hermanos, recibió en su casa la educación primaria. A los 15 años fallece su madre. En el año 1903 cantó por primera vez en el Metropolitan Opera House de Nueva York, de nuevo con Rigoletto. Y bueno, es famoso su interpretación de Canio en Pagliacci. Y bueno, esto que están escuchando ahora, Caruso. En fin. La donna è mobile.
E sempre vivrò chi a lei s'affida, chi le confida molto buon sole, pur mai non sente di felice al piedo, chi su quel zero non li fa more. La donna è mobile, qual più bel vento, musa la pelva, e di pensier.
Fíjense hasta dónde llegó el virtuosismo de Enrique Caruso, que en el año 1987 la Academia de las Grabaciones le dio a título póstumo un Grammy. Él falleció en Nápoles el 2 de agosto del año 1921, como ya les dije. Bueno, también un día como hoy del año 1976 muere esta cantautora española que lleva por nombre, o llevaba por nombre, Cecilia.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Bueno, Cecilia falleció a los 27 años en un accidente de tráfico en Zamora cuando regresaba a Madrid de un concierto en Vigo.
Mi querida España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Bueno, y en el año 1978 fallece Carlos Chávez, un destacado compositor mexicano. Carlos Chávez inició como compositor a edad temprana y a los 16 años contaba ya con una sinfonía escrita. Y esto que están escuchando ustedes se llama El Venado. Bueno, ahora seguimos hablando de músicos y de música cubana. Ya no me mientas más, Teudy. Ese es el título de la canción que lanzaron Lenier Mesa y El Chulo.
Ya no te voy a creer, que lo que siente no es amor. Esas palabras de tu boca, no es lo que siente tu corazón.
Vamos a movernos un poquitico, ya no me mientas más. El título de esta canción que lanzaron Lenier Mesa y El Chulo llegó también con un videoclip en que los artistas se hicieron acompañar de mariachi y hasta catrinas, ambos sellos muy distintivos de la cultura mexicana. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Bueno, corran para mi canal de YouTube, que ya salió el video de Ya no me mientas más, junto a mis hermanos Lenier y Mauro, música de la buena para el mundo. Así anunció el Chulo en su perfil de Instagram. En esa misma red social, Lenier había compartido un adelanto del video, aumentando las expectativas entre los seguidores. Aunque la canción comienza, como escucharon, con mariachi, después el Chulo toma la batuta y la lleva a su terreno con este ritmo tan movido que están escuchando. Aquí estamos moviendo la cintura y lo que no es la cintura. Esta no es la primera colaboración del Chulo y Lenier Mesa. En el 2018 ya lanzaron Ya es muy tarde y al año siguiente pues el tema Déjame. Vamos a ver cómo les va con Ya no me mientas más. Estamos despidiendo este tema que están escuchando de fondo. Irene Cara, fallecida en noviembre 26 del año 2022. Nos vamos con Flashdance. Nos vemos mañana. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Well, I hear music, close my eyes.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.